smile without a reason why. Love as if you were a child. Smile no matter what they tell you. Don't listen to a word they say, 'cause life is beautiful that way. Tears, a tidal wave of tears.
Qué importante. Ahí tenemos la sintonía que nos gusta tanto, Antonio. Antonio, no, Jesús. Antonio, desde aquí le mandamos un saludo a nuestro compañero Antonio, que ha estado con nosotros un puñado de tiempo y ahora está en otro lugar. Creemos que muy bien también. Nosotros fantásticos con Jesús. Estamos esta mañana. Lo habéis saludado,
sí,
¿no, Antonio?
Cierto, cierto.
¿Has conocido a Jesús, sí, nuestro compañero? Sí.
Ya del muy otro
bien.
Día ya
no, muy bien.
Nos conocemos.
Bueno, pues vamos a esta hora a abrir este otro capítulo de cosas que importan. Y a mí, cuando veo llegar a nuestro invitado, pues digo, vamos a tener un programa fantástico.
Sí,
¿eh?
Sí.
Ya hago mis cábalas ya.
Hace unos días ya estuvo aquí con nosotros y...
Y nos dejó tan buen sabor de boca,
sí,
¿verdad, Antonio?
Sí, porque...
Antonio Lucas, muy buenos días.
Buenos días.
Tony, buenos días,
buenos
bienvenido.
Días.
¿Qué
muchas,
tal?
Muchas,
¿cómo
gracias.
Estás?
Ahora hablar con Tony García Arias. A la sazón secretario. Pero bueno, pero que digamos que fundamentalmente profesional de la enseñanza.
Sí,
eso es.
Es eso, ¿eh? Y que se dedica alma, corazón y vida como la canción de la enseñanza, y tenemos pocas horas.
Hasta
más.
Cuando tiene un ratito escribe.
Sí, cierto,
sí,
también.
Justo.
Cierto.
Cuando le sobra un ratito escribe.
Y la verdad es que, bueno, pues vamos a seguir hablando, como es natural, de educación.
Muy bien.
Y hacía ya varias, bastantes ya semanas que quería yo hablar de uno de estos temas que sí. Afectan sobre todo desde la persona, desde que es ya muy pequeñita, empieza, por así decir, a darse cuenta de las cosas, que se escolariza, por decirlo de alguna manera, y se está dando un proceso que, hablando con Tony, pues miren, ustedes coincidíamos, no nos gusta, y es... que quizás está amenazada la creatividad en la educación, en la enseñanza. ¿Cómo lo ves, Tony?
La creatividad en educación siempre ha estado penalizada.
Penalizada.
Porque principalmente lo que se entiende por educación es una transmisión. Y
sí.
La palabra creatividad ya parte de creación. Y crear, lo que se dice crear, los alumnos crean más bien bastante poco. Reciben mucho,
sí.
pero crear
prácticamente no hay ámbitos, ¿no? donde hay creación. Hoy en día todavía hay un error, desde mi punto de vista, en la perspectiva educativa, con el tema de la creatividad. Yo pienso que antes y ahora se sigue fomentando la idea de que la creatividad única y exclusivamente está asociada a las artes plásticas.
Efectivamente.
Es verdad.
O sea, cuando decimos creatividad, los niños
pues
son creativos.
Pues además lo que nos viene a la mente,
nos
¿verdad?
Viene a la mente lo primero, pues el dibujo y poco más.
Y poco más.
Nada más.
Quizá música.
Música, quizá un poquito.
Pero no pensamos poquito, en poesía.
Efectivamente.
No pensamos en poesía, no pensamos en un relato, no pensamos siquiera, fíjate que es importante, la creación en las ciencias, porque si no hubiera creación
¿también?
En las ciencias seguiríamos en las cavernas.
No sé dónde estaríamos.
Efectivamente.
Claro.
Entonces, cuando hablamos, por ejemplo, de Einstein, podemos decir que aparte de un grandísimo matemático, un grandísimo científico, era una persona muy creativa. Bueno, pues la creatividad en todas esas ramas desaparece. Solo está en el ámbito de la educación plástica, donde, bueno, todo es libertad, donde el niño puede desfogarse poco más.
Y yo diría, y es algo que hay que fomentar desde bien chiquitito, ya en casa.
Sí,
¿no?
Sí, sí.
Ya, somos los papás, somos complementos en el cole, y luego cuando lo recibes tú, que los has visto que llegan allí chiquitillos, en este ámbito, ¿para qué, no?
Claro.
Porque es como una... Bueno, que hay que pulirlo, que hay que ir celebrando, ¿verdad?
Sí.
Y luego se desvía con mucha frecuencia, no es fácil. Y luego, incluso cuando llega a ámbitos ya como el mío, en secundaria, entonces lo que has dicho tú, las artes plásticas, la música, aquellas materias que tocan más el mundo, por así decirlo, el mundo intelectual o espiritual, o como quieras llamarlo, quedan en un segundo plano.
Y ya
sin desmerecer, y entonces ya para qué.
Ya desaparece completamente.
Claro,
desaparece,
claro, no hay más. Entonces, claro. En todo esto no hay una contradicción, porque yo creo que tú has sentado las bases. Es decir, tan importante es la creatividad en el ámbito científico, matemático, como en el ámbito del arte.
Igual de importante. Claro, la creatividad está en todos los ámbitos de la vida. Para montar un negocio hay que tener una cierta creatividad.
Hay que ser creativo, claro.
Para que funcione bien.
Además de valiente, en estos tiempos, además valiente.
Hay que unir dos cualidades.
Ahora muchísimo.
Y en todos los ámbitos lo es. Entonces, en educación nos perdemos siempre en asociar la creatividad con las artes plásticas. Prácticamente no hay ningún colegio y muy poquitos institutos donde se dé cabida a experimentos científicos, a experimentos con electrónica o incluso a teorías filosóficas, que también es creación.
Sí, también es creación.
Y esa parte no existe, la hemos eliminado completamente.
Y oye, Tony, y eso es culpa, por así decirlo, culpa, por ir cerrando sí. un poquito el tema, es culpa de que hay unos temarios muy estrictos que te exigen que no te puedes salir de ahí el docente,
sí.
el papá o el mismo nene, que se ve desbordado y dice, es que, y el profe dice, es que como no de este tema, no llego, y luego vienen mis jefes y me dicen qué.
El problema del libro de texto, que es un tema que también había que abordar, hombre, lógicamente un libro de texto facilita mucho la tarea docente, pero también la limita mucho. Porque incluso padres, incluso profesores, piensan que un buen profesor es aquel que termina el temario y le da tiempo a repasar.
Sí, al final.
Y luego los padres, incluso si tú no terminas el temario, te dicen, ¿para qué hemos comprado el libro?
Sí.
Si al final...
No se lleva nada.
Nos estamos esclavizando con el libro de texto. Porque...
Y no digamos, Tony, incluso aquellos que... A mí me gusta, a mí me has tocado en el bebé, porque a mí me gusta saltarme el temario.
Yo el temario, o sea, es
yo
que...
Sí, bueno. Antonio, eres un transgresor.
Yo sí.
¿Eh? Sí. Estás fuera de la ley educativa.
Pues yo, pues que me oigan bien y me echen, además, pero yo seguir a pie juntillas un libro, página tal, que algunas veces los chavales me preguntan, claro, un chaval pequeño tiene que guiarse por alguna...
Claro, claro.
Pero cuando llegan, yo me llego a poner algunas veces inquieto cuando me dicen, ¿por qué página vamos? Digo, Dios mío. O sea, que yo no voy por página, entonces digo, sí, mira, niño, por aquí, por esta página, en este ejercicio, ve haciéndolo tú cuando hay que hacer alguna cosa, pero prefiero que vayan un poquito... ¿Eso no es un poco demasiada libertad y a lo loco? El tema creatividad, entenderlo así.
Vamos a ver, para que haya creatividad tiene que haber un espacio de creatividad. Tú no puedes intentar...
La creatividad, Tony, ¿se puede enseñar? ¿Hay una técnica para enseñar a una...? Porque o nacemos creativos, esto va en nuestro ADN.
Hay quien dice que todos los seres humanos somos creativos. Yo en parte creo que tiene una cierta base razonable, pero sin embargo lo que no estoy de acuerdo es que ahora pensemos que todos los niños son genios, claro, porque no lo son.
Claro,
una cosa es que tú tengas unas buenas capacidades para un determinado ámbito, muy grandes jugadores de baloncesto, pero muy poquitos como Magic Johnson. La genialidad es una particularidad que está al alcance de muy poquitos. Sin embargo, sí que un ambiente creativo ayuda también a crear. Tú cuando estás en un ámbito donde alrededor tuya hay creación, hay arte... Eso fomenta tu espíritu creativo, y eso es cierto. Y en los centros no existe. No hay ese ámbito creativo, no hay nada que pueda el niño decir, bueno, esto me incita a mi acto, el medio, geografía e historia, pues toda esa pirámide, digamos, de valores que se o estructura que hay en los currículums, que no es no debería ser así. Es decir, que debería haber una igualdad en todos los ámbitos educativos, tanto en lengua como en matemáticas, pero también las artes deberían de tener su reconocimiento.
Y es curioso, Tony, porque se tiende a reducir en ese sentido,
precisamente esto,
los espacios en las horas, por hablar en plata, de música y tal. Y claro, a mí me preocupante, francamente. Porque...
Yo, sin embargo, creo que eso, a mi juicio, es, digamos, un volantazo que hemos tenido que dar para reconducir un error que llevamos años y un daño que llevamos años causando. Porque tú y yo lo vemos a diario, lo que es la comprensión lectora y la expresión oral actualmente es un desastre. Hemos perdido la lectura, hemos perdido la escritura y entonces hemos tenido que dar un volantazo para recuperar todo ello. Es fundamental el área lengua. Está claro, claramente, que es fundamental, porque es la que te abre los caminos al resto de los aprendizajes.
A partir de ahí, es todo a partir de ahí.
Efectivamente. Pero claro, si hubiéramos tenido un currículum equilibrado y hubiéramos dado importancia a lo que teníamos que haberlo dado, hoy en día podíamos abrir mucho más campos, pero sin embargo tenemos que ir recular y dar vuelta atrás para
un
decir
poco para atrás para
que los alumnos están perdiendo completamente el...
Y este panorama, el
norte.
El norte, claro, este panorama, que en Robinson lo ve desde los Estados Unidos, ¿no?
Sí.
Y aquí es aplicable...
Aunque él es británico.
Británico,
sí,
bueno, sí.
Pero vive en Estados Unidos, se trasladó allí, sí.
Y aplicarlo aquí a España, a nuestra mentalidad, a cómo está ahora mismo esto, que llevamos muchos años según comentas de retraso, sí, de ponernos al día, costaría, y en estas circunstancias en las que estamos es duro, ¿no?
Costaría. Bueno, en estas circunstancias más complicado, porque hoy en día la influencia económica es brutal. Uh-huh. Prácticamente la OCDE, en todas sus finalidades para la educación, principalmente habla de crear ciudadanos con, digamos, con ciertos conocimientos económicos y con iniciativa económica más que otra cosa, sí, y se ha quitado todo lo demás. Uh-huh, uh-huh. Entonces es complicado porque vivimos en un periodo donde la economía manda,
claro, ¿no? Sí.
Y las artes y el resto de la cultura queda completamente marginada. Y luego, aparte, yo creo que hay que cambiar completamente la filosofía del profesorado, que yo creo que sí, es el principal, sí, responsable actualmente, sí, de que las cosas funcionen, sí, como, sí, como funcionan.
Porque, pero, sin duda, el profesorado es el responsable del futuro.
Claro, es el, sí, intermedio, claro,
es, ahí
es
está,
el intermediario.
Formando,
entre,
a, formando
efectivamente,
futuro.
Efectivamente, formando,
claro,
futuro.
Formando futuro.
Sí, sí, sí.
Y además, con tantas opciones que se quiere llegar con muy buena, yo lo veo con muy buena intención, se quieren mejorar cosas, pero claro, vamos dando unos pasos que quizá van dañando otros.
Sí, ¿mm? Sí.
Son como los daños colaterales.
Herramientas. Y las herramientas no dejan de ser más que herramientas.
Herramientas.
Entonces, la incorporación de las tablets. Es importante que los niños utilicen las tablets para poder llegar a una información, ¿no? Uh-huh. Pero que la herramienta sea la que vaya dirigiendo el proceso de enseñanza-aprendizaje,
eso,
a mí me parece una auténtica barbaridad.
Eso es lo peligroso.
Y hoy en día parece que todo tiene, sí, que ser a través, sí, de algo, de un medio tecnológico.
Además, Joel, lo hemos comentado muchas veces, el poder tocar un libro,
claro,
el poder leer cuando oyes en el aula cosas como esta, que le preguntas a un chico que te formule en un ejercicio, usa el verbo me gusta con una actividad, y llega alguno y te dice, pobre tico, no, dice, no me gusta nada, y llegan a decirte, odio la lectura.
Bueno, claro.
Claro, claro, cuando es todo más fácil, no sé, estamos peleando entre dos aguas, sí, ahí, y cómo salir de esto, porque,
sí,
las intenciones son buenas, y con pocas posibilidades económicas son buenas. Claro, meter todo ahí la creatividad, ¿no suena un poco a utopía?
Es que ahora mismo los docentes nos estamos metiendo con 50.000 cosas diferentes, hay que, claro, recuperar la comprensión lectora, hay que introducir las nuevas tecnologías.
Hay que saber inglés.
Ahora hay que saber inglés, porque bueno, hasta dentro de unos años que se les ocurra que sepamos,
sí, sí,
chino.
Sí, sí.
Entonces, hay que meter también la creatividad, hay que meter la emoción. No cabe. No cabe todo.
Claro.
Es imposible, ¿no? No se pueden abarcar tantos ámbitos, ¿no? Entonces, hay que hacer una, digamos, estructura equilibrada de todo lo que tenemos que enseñar, ¿no? Y en este caso, por ejemplo, en el tema de las nuevas tecnologías, uno de los principales problemas es que creemos que la nueva tecnología es la que enseña, ¿no? Y no es cierto, la tecnología es el medio a través del cual, ¿no? Por ejemplo, cuando hablamos de que los niños pueden acceder a una biografía gracias a Internet de un momento inmediato. Y es cierto, y es fantástico, y es maravilloso. Pero que tú puedas acceder a una información no significa que tú sepas ni analizarla, ni resumirla, ni hacer absolutamente nada con ella. Yo puedo acceder ahora a un manual de medicina forense.
Claro.
Y con un clic accedo. Pero eso no me capacita a mí para hablar luego de medicina forense, porque,
claro,
no tengo ni la,
claro,
más mínima idea. Entonces, el proceso importante es que los docentes enseñemos a analizar textos, a resumir textos, a comparar textos, y todo eso, que utilicemos la herramienta está bien, pero la finalidad no es utilizar la herramienta.
Utilizarla, claro.
Da igual que lo hagan a través de una enciclopedia de toda la vida,
física,
o a través de la web. Es que es absolutamente
distinto. Entonces, Tony, ¿tú cómo lo ves? El primer paso para abrir camino aquí, aunque sea, si cabe, en todo este mundo que no lo invade, que no está andando, lo tiene que dar el docente, que es importantísimo, claro, pero ¿en qué ámbito? El docente, que se cuente con él, pero ¿qué primer paso es fundamental para esto llevar? Porque claro, resulta ahora mismo, si me permites la palabra, como decimos aquí en Murcia, un mejunje tal.
Tremendo.
Ahí,
tremendo.
Hay por donde engancharlo, ¿no? Y claro, dice, lo que tú decías, ¿y a dónde me agarro ahora mismo?
Claro.
Y yo le suelto una charla a los chavales, en vez de francés, de hablar de lo que dice el texto castellano. El otro día les hablaba, no sé si de Lope de Vega o de quién, menos mal que no metí la pata y dije de quién era. Pero dije esa frase que a mí me decían en el cole muy pequeñito, despacito y buena letra.
Despacito,
¿te acuerdas?
Y buena letra,
ese poema,
sí, señor.
Que hacer las cosas bien, tal. Y se lo decía, y me miraba Antonio diciendo, Antonio claramente se ha vuelto
se le ha ido ya completamente.
Ha perdido la olla. Y estar un rato hablando de estas cosas es una maravilla. O sea, ¿por dónde tiras, Tony?
Es complicado, es complicado, porque además, tal como está estructurada la enseñanza, prácticamente casi todas las horas se las come el temario.
Claro,
entonces,
claro.
¿Dónde tengo yo cabida para hacer un proyecto de investigación con los niños? ¿Dónde tengo yo cabida para meter un, que hagan un, yo qué sé, pues...
introducir emociones.
Introducir
sí,
emociones.
Sí.
¿Cómo hago todo eso? Pues se hace partiendo de que el temario, al fin y al cabo, hay cosas dentro del temario que no son importantes.
Claro.
Que no las vamos a utilizar en nuestra vida.
Desbrozar un poquito, ¿eh?
Yo, a lo mejor, si no supiera hacer raíces cuadradas, yo no me afectaba mucho en mi vida ni en todo lo que he tenido que hacer. Hay muchos conocimientos que se transmiten que realmente hay que ponerlos en cuestión porque no son tan importantes. Entonces, si queremos dar cabida a todo eso, tenemos que reducir lo que es el temario, la transmisión de los contenidos, tenemos que reducirla drásticamente. Nosotros, como docentes, hemos asumido esa parte.
Vosotros, como docentes, lo podéis hacer.
Sí, sí. Aunque también es cierto que los docentes hace muchos años asumimos las responsabilidades que en principio les tocaba a las familias.
Ya.
Y lo aceptamos.
Sí, es verdad.
Entonces, una vez que lo hemos aceptado en su momento, pues ahora no te queda más remedio que torear.
Ya parece
con
que es cosa vuestra.
Claro, efectivamente. Por ejemplo, la educación emocional. Yo muchas veces los digo en plan exagerado a algunos padres que, bueno, que me vienen con unas historias terroríficas y me vienen con unos cuentos tremendos. Yo a veces le digo, yo estaría de acuerdo con darle toda la educación sexual, emocional, todo lo que, pero el día de la boda estoy yo.
Soy el padrino.
Efectivamente.
El día de la boda
porque
soy el padrino.
Si yo lo voy a educar en todos los ámbitos en los que los
claro,
tienes que educar tú,
tú.
Yo quiero lo bueno
y
lo malo.
Claro.
Porque lo malo me lo
claro,
estoy tragando, pero luego lo bueno lo vas a disfrutar tú.
Uh-huh. Es cierto.
Y luego queda también, por otro lado, que hay muchos papás, no solo preocupa por saber la continuidad, los que vienen a verte, al tutor y hablar contigo, y luego está el problema de las notas.
Ah, en las notas. Ah, que además ahora cambian, ya
claro,
no son sobresaliente, notable, ahora
claro,
ya es del 0 al...
El
0
claro,
no, porque es traumático, pero del 1 al 10.
Allá, Tony, si fuera como en Francia, al 20 ya no volvemos.
Bueno,
al
20 ya sería una locura, esto no sabemos ni por dónde tirar.
Y por 2, y a ver qué hace, pero el tema de las notas y el tema de... A tanto que se está diciendo asignaturas troncales, estoy de acuerdo, el lenguaje es fundamental,
sí,
es fundamental, pero... ¿Se puede prescindir de alguna manera, voy a decir otra barbaridad, de los exámenes y de las notas?
A ver, yo en eso he tenido...
Yo en es eso, un tema, este es un tema también controvertido.
Controvertido,
que ha estado...
Yo ahí tengo una dualidad que me recompone.
A ver dónde nos situamos nosotros.
Yo en realidad creo que el aprendizaje no requiere de unas notas. Yo pienso que no, el aprendizaje...
Lo que es el aprendizaje.
Claro, debe verse como algo mucho más normal. Otra cosa es que haya unas pruebas para que tú veas por dónde está yendo el alumno, para ver, para reconducir un poco el proceso, ¿no? A ver dónde nos estamos equivocando, a ver en lo que estamos fallando. Pero en realidad notas no hacen falta. El aprendizaje debería ser algo mucho más normalizado para todos.
Yeah.
Es decir, tú tienes que ofrecer una educación, como Estado ofreces una educación, y la gente tiene que saber que tiene que aprovecharla. Hay muchas veces que el error está en nosotros y otras veces está en los alumnos
los
y en
alumnos,
la familia.
Sí, sí.
Y si esos alumnos y esa familia no quieren aprovechar 16 años de educación que le ofrece el Estado, bueno, pues luego ya tendrá sus propios problemas.
Uh-huh.
Pero como tal, dentro del proceso, yo creo que tanto tú como yo como profesores sabemos perfectamente casi a principio de curso qué alumnos son buenos y qué alumnos son,
sí, en
son,
cuanto,
son,
hay,
son peores.
Bueno, sabes tú que siempre hay el juego ese que dices que ellos a los 2 minutos ya te han hecho un estudio
total,
bestial, total, de todos los tics, ya
sí,
saben. Bueno, lo hemos hecho nosotros también.
Tus debilidades, tus fortalezas, saben todo, todo.
Y a nosotros, en cambio, el ir conociendo a cada uno te va costando, te va haciendo, sí, pero al final...
Al final los conoces.
Y entonces, claro, ahí tocabas un tema también que es el equivocarse, el error.
Sí.
Notas, bueno, un planning o un plan de seguimiento, ¿no?, de los temas que vas tocando,
uh-huh,
y luego yo llegaría. Y se habla también mucho, y en este aspecto también Robinson creo que habla algo de esto, ¿no?, de que se puede o se debe admitir el error en la enseñanza, en el alumno, en...
El error es parte,
bueno,
fundamental.
Si de... a ti te ven que metes la pata, hay gente que
no
dice...
No te lo perdona. Y los alumnos, cualquier
bueno,
fallo que puedas tener en la pizarra, bueno.
Bueno, ¿para qué, no?
Mira, te voy a comentar una cosa. Yo tenía una vez una alumna, que era un tema muy curioso, que cometió unas faltas de ortografía terroríficas. Y un día yo cogí y le dije, bueno, con varias redacciones que habían hecho unos niños, la había sacado a pollo y le dije, pues las vas a corregir tú. Bueno... No les permitió ni una falta, y se las sabía todas. ¿Dónde iban acento? ¿Dónde no iba acento? ¿Dónde había punto? ¿Dónde no había punto? Y dices tú, o sea, cuando tú lo creas, me lo haces fatal. Sin embargo, para corregir a los demás, pues esa motiva motivaba a la alumna a poner en a funcionamiento poner todos,
todos
sus conocimientos.
Todos,
para que veas lo que es la motivación en esa parte, ¿no?
Importantísima.
Entonces, claro, con respecto al error es parte fundamental del aprendizaje. No ha habido ninguna teoría, ningún experimento que haya salido a la primera. O sea, es parte de ensayo-error.
Así es como vamos avanzando.
Efectivamente, claro. Es que es una parte más. Otra cosa distinta es lo que algunos profesores consideran de que cualquier cosa vale. No, cualquier cosa no vale. Pero el error es fundamental. Y sí que tenemos ese pequeño problema los profesores de que todo tiene que ser como nosotros lo enseñamos. Y no es así. Yo me acuerdo cuando era alumno, que no era especialmente muy buen alumno, yo me acuerdo principalmente en la clase de filosofía y en la clase de literatura que la daba el mismo profesor. Recuerdo en segundo de bachiller que él nos leía poemas y nos leía, por ejemplo, el mito de la caverna y todas estas cosas, ¿no? Y luego te preguntaba qué creías que quería decir el autor. Uh-huh. Entonces, claro, yo a mí me cogía tremendo. Siempre en fuera de juego tremendo. Y yo decía lo que vagamente podía haber interpretado de lo que estaba comentando. Entonces, él, antes de que terminaras prácticamente tu exposición, te decía directamente, ¡no! Te gritaba, ¡no! Claro, claro. Y decía, lo que quiere decir el autor es esto, esto. Y bueno, pues si tú quieres que yo te diga eso, dímelo desde el principio.
Claro.
Dime, tienes que decir esto. Entonces, ese error que tú puedes reconducirlo y decirle, no es exactamente, pero te vas aproximando. O en esto sí que has acertado, pero esto ya
en
no
esto
tiene nada
no.
que ver. ¿No? O vuelve a leer a ver si sacas otra interpretación. Pero decirte directamente, no, porque esto es lo que tú tienes que saber y, por tanto, todo esto es lo que tú tienes que transmitir, no vale para nada.
Eso va ligado un poquito a la idea que tenemos de premiar y castigar.
Sí.
Claro.
Total, ¿verdad?
Claro.
Sí, totalmente.
O sea, que en el ámbito de las familias, Tony, día a día.
El ámbito de las familias, día a día. El
premio nene debe de enseñarle a pensar un poquito, sí. No coartarlo desde el principio.
Sí.
Y entonces lo haces creativo.
Sí, totalmente.
No. Pero dejándolo, perdonarme, que no me he perdido un poco, dejándolo que se equivoque.
Claro.
Dejándolo que se equivoque.
Dejándolo que se equivoque.
Claro.
Reconduciendo, porque la equivocación
es parte del aprendizaje.
Pero tienes que reconducir.
Ya.
El castigo-error funciona en algunos casos, como... Bueno,
ya.
En algunos casos sí que no queda más remedio
que
aplicar ese tipo de medidas, porque son más bien temas conductuales que tienes que cortar y es normal. Pero en cuanto a castigar porque un alumno se equivoque o cometa un error en determinadas cosas, pues
no.
Pues es,
tú recordarás, no, Tony, la famosa frase esa de la película esta de hace poco, Los chicos del coro, acción-reacción.
Vaya, vaya. Y en casi todos los ámbitos de la vida funciona la acción-reacción.
Acción-reacción.
¿No? Pero es cierto que tenemos que cambiar esa filosofía de que a una acción equivocada va un castigo, asociado a un castigo, o una bronca, o un punto negativo. No. Hay una, si ves que el alumno está interesado y simplemente ha cometido un error, hay que reconducirlo. Yo tuve una vez una alumna que venía, era de sudamericana, recién llegada, con un nivel muy bajo, una familia pues con muchas necesidades, incluso en su propio país, donde prácticamente no tenía acceso ni a la educación. Yo me acuerdo que en la primera evaluación que le hice para saber qué conocía, me tocó justo en conocimiento del medio, y le puse pues qué es la masa. Y ella me respondió que era un monstruo verde. Y dije yo, la intención está.
Total.
La intención está. Y ella sacó de lo que conocía, intentó decir lo que sabía. Bueno, ¿eso merece un castigo? Yo creo que no.
Claro que no.
De alguna manera, no solo los docentes tenemos que apoyar el tema de la creatividad, de aprender al chico desde pequeñito, vaya tomando opción, ¿no? No solo en la adolescencia que opte por o que tome un camino, sino ¿y lo estamos haciendo desde pequeñitos?
Yo pienso que no. Yo pienso que ya desde pequeñitos lo que intentamos es enseñarles el mundo como es real. Y si el niño pues tiene otro mundo imaginario o tiene otra forma de ver las cosas, pues directamente lo castigamos, ¿no?
Entonces, por eso, perdona que te interrumpa, incidir más... Entonces, en los cursos más bajos, en primaria, o claro, porque en el proceso de crecimiento mental y todo, eso va ligado, ¿no?
Se calcula que el 90% de los alumnos que tienen entre 3 y 6 años se calcula que tienen una alta potencialidad para alguna materia.
Ajá.
Se calcula. Y a los 12 años solo el 10%.
Bueno.
Eso está claro, que quien lo aniquilamos somos los adultos,
tanto en la
familia como en
como clase. La escuela.
Claro.
Entonces, claro, si tú empiezas a cortar al alumno desde muy pequeño y no le permites que él desarrolle su creatividad, su creatividad, no sus, digamos, que lo que hace rápido a prisa y corriendo para pasar, sino la creatividad, si no se la permitimos, está claro que poco eso, poco a poco desaparece del espíritu de la música.
La gruta, llévala ya, y dirá, no, la, que me diga usted que...
Efectivamente. Dígame usted esto.
Podríamos seguir hablando horas y horas, ya lo sé,
claro que
aquí
sí.
Con estos dos maestros, pero tenemos que dejarlo porque llegan las noticias de la una. En cualquier caso, Tony, yo creo que lo vamos a incorporar a estos micrófonos y puede,
además,
¿verdad?
Sabes bien que a mí me gustaría hablar también algún ratico sobre afectividad, que lo has tocado.
La emoción,
que es muy interesante. Sí,
es un tema que dejamos ahí en cartera y así decimos un hasta luego, no decimos adiós, que además es muy fea la palabra.
Por supuesto.
Vamos a decir hasta luego. Tony, muchísimas gracias. Vamos a recordar que aquellas personas que hayan escuchado a Tony hoy y hace unas semanas que estuvo con nosotros, recordarán que además de maestro es escritor y tiene un libro que está publicado y que podemos además comprarlo, me queda nada, comprarlo aquí en la librería Gala. Vamos a recordar el
título es Manual para superar la adolescencia.
Eso
para
es.
Padres y adolescentes.
Y para padres y adolescentes. Muy bien, pues era para recordarlo, Tony.
Muchas
nos
gracias.
Vemos, don Antonio Lucas,
la semana que viene.
¿No?
La semana que viene nos volvemos a ver.
Volaremos.
Vamos a estar un poco...